25 de mayo, 8 de la noche, por W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita. Somos la voz del fútbol.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. En W Radio, lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Al sur de la Ciudad de México, 17 grados centígrados. El Instituto Nacional Electoral ordenó a Movimiento Ciudadano retirar el spot que incluye la frase "con el PRI ni a la esquina" por ser presuntamente calumnioso. Los consejeros electorales mencionaron que el contenido del video rebasa lo amparado por la libertad de expresión y por lo tanto se podría acreditar la calumnia. Morena va a obradorizar el Poder Judicial, así lo afirmó el diputado Alejandro Robles al tiempo que presentó la reforma para que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por voto popular.
Pues se confirmó lo que temíamos, es una corte que obedece intereses bastardos, es una corte que carente de legitimidad y por eso tendremos que llevar a un proceso de elección a ministros y ministras para que tengan que dar la cara al pueblo de México y no sigan en la oscuridad, en las resoluciones ininteligibles para nuestro pueblo de México. No vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial. Haremos la Constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradorizar el Poder Judicial porque tienen que vivir en la justa medianía.
Cerrar la frontera con México es una de las primeras propuestas hechas por Ron DeSantis, gobernador de Florida, tras oficializar su campaña para ser candidato del Partido Republicano rumbo a la presidencia de los Estados Unidos. En un space de Twitter acompañado de Elon Musk, el republicano dijo que combatirá la epidemia del fentanilo y a los cárteles de la droga al cerrar la frontera sur con México y retomó la idea de su rival Donald Trump de construir un muro. En temas deportivos, Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, no quiso valorar una posible oferta del América para la próxima temporada y dijo que no va a gastar ni un ápice de energía en lo que no sea centrarse en concluir bien la Liga Española con su actual equipo. El próximo 28 de mayo en la Ciudad de México se llevará a cabo la primera rodada infantil. El circuito será de 3 kilómetros en las calles aledañas al Centro Histórico a partir de las 9 de la mañana y los menores podrán participar con patines, bicicletas y scooters. No olvides que hay más información y toda nuestra programación en wradio.com.mx. Soy Carla Santillán y te dejo en compañía de Primitivo Olvera en Hora 25.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber.
El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
De la República.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
Noche futbolera en Hora 25. Como usted sabe, el día de mañana comienza a disputarse la final del fútbol mexicano entre dos equipos fuertes, dos equipos históricos de diferentes alcances, pero de gran tradición, y además dos equipos que generan pasiones. Me refiero a las Chivas, usted lo sabe bien, las Chivas del Guadalajara, que vienen de hacer una proeza por la forma en que le ganaron al América, y Tigres, otro equipo que también derrotó a un gran rival. Los dos enfrentaron clásicos, los dos vencieron a sus grandes oponentes históricos, y bueno, se enfrentan en la final, como lo hicieron hace pues 6 años, ¿no? En aquel 2017, cuando las Chivas lograron su último título. Vamos a hablar del tema con quien más, con mi querido Alberto Lati, quien está aquí con nosotros. Beto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Qué gusto, primo, con un gran abrazo, listos para esta final. Fíjate, creo yo que son dos de los que más se han rebelado contra el centralismo del fútbol mexicano, ¿no? Digo, es un centralismo que se ve en cualquier faceta, cultural, social, evidentemente, política, económica. Pero en el fútbol también. Y es que México terminara por tomar a las Chivas con lo que supuso su mágica década de los 50, sobre todo la segunda mitad de los 50 con el club campeonísimo. Pues los tomara como un símbolo de la mexicanidad, ¿no?
Claro.
Yo suelo insistir mucho, primo, y no quiero ser exagerado, que pues México se cohesionó, se unificó con tres factores llegados de Jalisco. Uh-huh. El tequila, el mariachi y las Chivas. Y por otro lado, es muy cierto, ¿no? Son tres factores.
Cierto, cierto.
Y por otro lado, el conjunto de Tigres, que en los últimos años, con una gran inversión, con el respaldo de lo que supone Cemex y este patronato que tomó al equipo, pues se ha convertido en el más dominante del fútbol mexicano. ¿Qué tan dominante? Pues como para poder decir que son 5 títulos de 2011 para acá, en 12 años. Y a eso podemos añadir otro par de finales de liga perdidas en 2014, en 2017. Entonces, Tigres ha estado recurrentemente ahí, representando a Monterrey, aunque al interior también con su rivalidad muy fuerte con Rayados, ya los eliminó. Y Chivas, representando a Guadalajara, aunque con un nivel de repercusión que trasciende por mucho lo meramente tapatío, ¿no? En la Unión Americana, con mexicanos en donde sea que estén en el planeta. Es curioso, por ejemplo, que Claro Sports transmite Chivas para Sudamérica y para España.
Wow.
Y las cifras que tienen son muy importantes porque hay muchos aficionados mexicanos que llevan ese arraigo o esa necesidad de vincularse al Guadalajara y las Chivas con lo que representan.
Es que ese es un punto bien interesante porque es un elemento cultural que lo que genera es ese vínculo, ¿no? Con tu origen. Hace poquito yo estaba, bueno, viajé a Chicago y platicando con unos amigos en Chicago, me decían, híjole, o sea, la liga de fútbol de Estados Unidos está bien, pero cuando vienen las Chivas o cuando viene la América, eso sí es locura. Y eso sí es, me dicen todavía, eso sí es pasión. Ya no sé si sea fútbol o no, de gran calidad. Pero eso es lo que provoca, ¿no? Es este tipo de equipos, especialmente como las Chivas del Guadalajara, con grandes historias, con grandes elementos. Pero vamos, los Tigres también tienen una gran historia, ¿no, no Beto? Quizás su historia no había sido acompañada por los títulos, pero había grandes leyendas del equipo regiomontano.
Sí, por supuesto, y hablar de Tomás Boy, y hablar de Osvaldo Batocletti, y hablar de grandes estrellas que estuvieron en Tigres. Pero sobre todo hablar de la afición, porque es difícil que un equipo mexicano viva tan abrazado, tan apoyado, tan sostenido por una afición con ese nivel de solidaridad, de entrega incondicional, de fidelidad. Estamos acostumbrados, y no es algo agradable, a que en el fútbol mexicano la grada vacía se ve a menudo. En algunos casos porque el estadio es muy grande, pensemos en el Azteca. En otros porque el equipo pues no lleva al estadio más que 8,000 personas al fin de semana, 7,000, 15,000. Con Tigres, pues no sabemos de qué color son las gradas. Es algo muy curioso el fenómeno, ¿no? Tigres lo ha conseguido. Están sus estadios a menudo saturados y se siente al público gritar en un rugir que llevó a que se denominara este estadio como el volcán.
Sí.
Es una caldera apoyando siempre a estos Tigres.
Oye, Beto, a ver, tú conoces bien a las aficiones de todo el país y de buena parte del mundo. ¿Cómo definirías y cómo diferenciarías a la afición de Chivas y a la afición de Tigres?
A ver, la de Tigres, con todo y que el crecimiento ha sido tremendo, con uno de los mejores futbolistas que hayan venido a México como André Pierre Guignac, uno de los grandes guardametas que hayan venido a México porque polémicas y escándalos y vergüenzas al margen, Nahuel Guzmán cuando se centra en atajar, lo es. Y uno de los mejores mediocampistas que ha venido a México, como el caso de Guido Pizarro. Uh-huh. O sea, con todo eso, Tigres sí ha logrado trascender poco a poquito la esfera meramente regiomontana. No es algo muy sencillo, porque León ha tenido grandes proyectos y la afición de León casi siempre se centraliza en León y eso no lo hace más o lo hace menos. Uh-huh. Es un efecto natural. Pero en el caso de Tigres, poco a poco ha trascendido. Es muy complicado para un equipo de provincia lograrlo. o más bien es muy complicado para un equipo de los que no son bien llamados o mal llamados grandes. ¿Por qué siempre digo el bien llamados o mal llamados? Porque en otros países es muy clara la hegemonía que tienen los denominados grandes en su fútbol. Uh-huh. En México no tanto, porque México tiene el Toluca más títulos que el Cruz Azul y el León más títulos que Pumas. Sin embargo, se deja como grandes a América, a Chivas, a Cruz Azul y a Pumas por lo que suponen a nivel nacional.
Claro.
Aunque a una escala muy diferente, superlativa, exponencial, lo que representa Chivas saliendo de Guadalajara.
Sin duda, sin duda. ¿Qué hace, qué siente, cómo vive el fútbol un aficionado de las Chivas?
Bueno, ahí puedo hablar en primera
pues
persona.
Por eso, ¿no? Te lo pregunto.
En el periodismo no tendría que hacerse, ¿no? Nos lo prohíben. Mira, hay cierto fatalismo. Ajá. Porque las Chivas no suelen estar jugando finales constantemente. El América lo ha logrado. Cruz Azul, bueno, de hecho Cruz Azul ha perdido más finales que las que ha ganado. Y de ahí viene lo de Cruz Azulear, ¿no? Duela como duela. En el caso de Chivas, yo se lo decía a Mauri Vergara en una entrevista que le hice cuando llegó Fernando Hierro unos meses atrás. Yo le decía muy respeto. No puede ser que Chivas, para que no lo sepa, es el propietario del Guadalajara, Mauri. Sí. No puede ser que Chivas, siendo un grande, gana un título por década desde que pasó el campeonísimo. Y a las cifras me remito, porque la era gloriosa fueron 50-60. Uh-huh. En los 70, un título. En los 80, un título. En los 90, el del 97, el del gusano contra Toros Neza, un título. En los primeros 2000, el de 2006, del Bofo Bautista y Osvaldo contra Toluca, un título. En la segunda década de este siglo, 2017, la de Matías Almeida, con Pizarro, con Pulido, con Alanís, con Pereira, con Orbelín, un título. Yo le decía, y es que es el promedio que tiene Chivas. Por eso el fatalismo es inevitable. Y si esto añades que en estas décadas no han sido tantas las finales a las que ha llegado las Chivas más allá de las que ganó. Por ejemplo, en lo que va del siglo XX solo llegó a la de 2004 sin ganarla. O sea, van tres finales. Esta es la cuarta. De lo que va de este siglo XXI, quiero decir. Pues entonces, para Chivas ha sido muy complicado. Es una industria del fútbol en México orientada a que juegues con extranjeros. Dicen que no, pero todo lo hacen para eso. Por ser dos certámenes, por definirse todo en tan poco tiempo, por la prisa y la poca paciencia, prefieren los equipos apegarse a extranjeros ni siquiera de medio pelo, incluso de menos, uh-huh, que a mexicanos. Y Chivas carga con algunos de los problemas que carga la selección mexicana por tener la misma materia prima a disposición. Primer problema, decía Juan Villoro, y esta declaración yo no me puedo olvidar, y ya la dijo hace un tiempo, a este país le faltan tres cosas. Justicia social, seguridad y delanteros. Pues la selección mexicana padece y las Chivas padecen. Y lo mismo el número 10, el común de los equipos del fútbol mexicano, buscan como generador de talento ofensivo a alguien extranjero porque no hay muchos mexicanos. Y los que hay terminan por irse muy pronto a Europa. Chivas también tiene ese problema. Y con eso ha tenido que cargar Chivas. Ya después añade Chivas la problemática de que siempre se queja. Es que a nosotros nos venden más caros a los jugadores porque saben que no nos queda de otra. Pues sí, porque para el América, si hay un mediocampista mexicano como opción, hay 20 en el extranjero. Para uh-huh. Chivas no hay más, ¿no? Yo suelo responder, para eso Chivas factura mucho más que los demás porque no le queda de otra.
Sí, es que ese es un gran tema, ¿no? Es una gran polémica. Tú, si tú dijeras, bueno, es un equipo modesto, ¿no? En cuanto a su alcance, en cuanto a su comercialización, en cuanto a todas las posibilidades económicas, pues sí sería más fácil de comprar esa versión, pero las Chivas tienen un poderío brutal, gracias a su historia y gracias a lo que representa.
Sí, y es parte de lo que las Chivas tienen que representar, y por eso solía decirse antes, si las Chivas anda bien, vístelas de verde y mándalas al Mundial, ¿no? No, no podemos ser tan simplistas. Y ya luego está la situación de que cuando México exporta más futbolistas, inevitablemente va en contra de las Chivas. Claro que las Chivas quieren un fútbol mexicano saludable. Pero si los jóvenes, en vez de aspirar a jugar en Chivas, se van a la liga de Países Bajos, o de Grecia, o de España, claro, o de cualquier confín, el campo de recolección de talento para Chivas los lleva a lo que tienen que hacer siempre. Trabajar en fuerzas básicas, porque no hay otro camino para el Guadalajara.
Claro, por supuesto. En ese sentido, pues estos dos equipos representan ese fenómeno que tú has mencionado, ¿no? El diseño de la liga como un ente importador de talento, lo cual aprovecha muy bien Tigres y padecen al final que le cuentan las Chivas del Guadalajara. ¿Esperabas esta final, Beto? Hace hace 3 semanas, antes de iniciar la liguilla, ¿tú esperabas esta final?
Yo a Tigres siempre lo veo en la lista de finalistas porque tiene un plantel que sabe jugar estos partidos. Uh-huh. Y mira que el semestre de Tigres ha sido fatídico.
Sí, claro.
4 entrenadores. Desde la salida de Miguel Herrera, así no semestre, los 8 meses, la salida de Miguel Herrera, terminando el torneo pasado cuando dijo que el equipo se había hecho viejo. Después la llegada de Coca, la selección se lo quita a Tigres con muy malas maneras, sin avisar. Y entonces se va Coca, con un plantel ya hecho a su medida. Y llega Chima Ruiz y se va Chima. 4 entrenadores de noviembre para acá. Pero la pegada de Tigres es tremenda y Siboldi ha tomado bien las riendas de este gran proyecto. Y además un proyecto que se va mexicanizando, ¿eh? Porque ya tienes ahí a Bigón, tienes por allá a Fulgencio, tienes a Córdoba como máxima estrella de Tigres en esta liguilla, tienes a Lainez al fin como titular habitual. Esto no ha pasado con Lainez a nivel de clubes desde que dejó al América, ya un tiempo atrás, varios años atrás. Yo veía a Tigres siempre con esa capacidad, pero no lo hubiera pensado por delante de Rayados, de América o de Toluca. Y en cuanto a Chivas, no sé si no quería ver las que uno se hace ahí por un poquito de psicología inversa. Pero yo a Chivas no lo veía para esta magnitud. Su torneo fue muy bueno y Chivas demostró en el torneo que hacía buenos partidos contra los más poderosos, con la salvedad del América. En torneo regular Chivas jugó bien contra Rayados, contra Tigres, contra Pachuca, contra León, contra Toluca. Los más fuertes, pero contra América le pegaron un baile al rebaño tremendo. Y llega esta liguilla y el Guadalajara no solo elimina al América, sino que lo hace superándolo con arrolladora claridad. Uh-huh.
Sin duda, sin duda. ¿Qué esperas de la final?
Creo que mucho se va a dirimir en la ida. Si Chivas logra salir vivo del volcán, tendrá todo para el domingo hacer las cosas en su casa. Tigres tiene que sacar ventaja en el volcán.
Pues ojalá, ojalá que sea una final emocionante y que nos divirtamos todos. No te voy a preguntar a quién le vas, porque pues ya lo sabemos, mi querido Beto. Y nada más, disfrutar esta gran final. Hay quien critica mucho la liguilla, no sé qué. Yo creo que tiene cosas que mejorarle. El repechaje, por supuesto, es un incentivo muy perverso para la competencia, ¿no? Pero ya la liguilla, a mí me gusta. ¿A ti te gusta?
Sí, entretiene y gusta y vende, sobre todo, no, que es lo que buscan los dueños. Aquí el problema es cuando le hemos agrandado a 12, claro. Ahora ya se va a dejar en 10. Y permites que el que consumó una temporada de 33% de puntos cosechados pueda ser campeón. Porque ahí sí das pie para que la mediocridad mande, que es lo que hemos hecho. Das pie para que los jóvenes, en vez de ser criados en la regularidad, sean criados en la... Me echo una siesta, el domingo en la noche hago la tarea y con eso paso. Así hemos educado a nuestros futbolistas, ¿no? Eso no quita que la liguilla sea muy emocionante y que tiene que entender que el margen es hasta los 8.
Así es.
Y nada más que eso.
Totalmente. Beto, como siempre, muchas gracias. Te mando un abrazo.
Es un placer. Abrazote, primo.
Gracias. El gran Alberto Lara.
Hora 25.
Y bueno, como estamos en la víspera de la final, ya hablamos un poco con Alberto Lati de los detalles de este enfrentamiento entre las Chivas y Tigres, Chivas del Guadalajara, Tigres de la Universidad de Nuevo León. Pues vamos a hablar con dos aficionados, con dos, no sé si decirles fanáticos, pero sí aficionados de estos, para saber de qué se trata, cómo se vive en cada ciudad, porque además son dos de las ciudades más importantes de México, y son dos de los equipos más pasionales y apasionantes de este país, por las razones que ya hemos comentado. Está con nosotros mi querido Diego Petersen, usted lo conoce bien, periodista, escritor, buen amigo, y además, bueno, él es conductor, también lo sabe, de Así las Cosas Jalisco, que se transmite todos los días allá en Guadalajara, de 9 a 10 de la mañana, y además es aficionado de las Chivas. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, Primitivo, qué gusto, y qué gusto, digamos, para hablar de estos temas que sí son importantes, y no de otros.
Dice que el fútbol es lo más importante de los menos importantes.
No, es lo más importante de lo más importante.
Ándale, sobre todo en estas fechas, ¿no?
Sí. Cuando no hay final, no, pero bueno, previo a la final, claro que es lo más importante.
Bueno, y ahorita hablamos de que es una final para las Chivas. Y del otro lado, Tito Garza Onofre, también querido amigo, colaborador honorario de W Radio, así lo debemos mencionar, y un ferviente seguidor, pero ferviente en serio. Seguidor de los Tigres. Son del Universitario de Nuevo León, ¿verdad, Tito?
Es correcto, el AU de Nuevo León, querido primo, gracias por la invitación, saludo a Diego y a todo el auditorio, de verdad, muy contento de estar aquí.
Oigan, qué gusto, Tito.
Ahora sí que voy a empezar por el mero principio. ¿La afición a Chivas y a Tigres se hereda o se aprende?
En mi caso es totalmente aprendida, porque con mi padre le iba al Atlas, yo tuve que hacerme Chiva para poderle dar lata.
¿Eres Contreras entonces?
Totalmente contrario. Yo soy Chivas por contradicción, porque mi padre es un ferviente atlista.
No, en mi caso es herencia, ¿eh? En mi caso de herencia hubo poco margen para elegir, esas cosas que te imponen como la religión o como algunos vínculos familiares. Mi abuela fue una de las primeras mujeres directoras de la Facultad de Enfermería de la Autónoma de Nuevo León. Entonces, en esa creación de una identidad de la universidad, de un equipo y demás, pues no hubo mucho margen más que apoyar al equipo de Tigres. Yo algo que digo ahora con mis sobrinos y ahora con las nuevas generaciones, ¿no? Ahora está muy bien ser Tigre, pero la verdad es que Tigres junto con el Cruz Azul y en el Atlas durante los 90s, a uno que me tocó como niño descender frente a Rayados, perder dos finales en casa, ¿no? Era terrible ser Tigre. Ahora está bien, pero lo cierto es que ha sido un camino bastante, bastante largo.
¿Sí? Es lo que te iba a decir, porque a ti no te tocaron aquellos Tigres legendarios, ¿no? De los 70s y los 80s, de Tomás Boy y Barbadillo.
Claro, dirigido.
Batocletti.
¿No? Claro, claro. Carlos Muñoz, dirigidos por el Tanque Miloc. No, yo nací en el 86 y el último campeonato de esos Tigres fue en el 82. Entonces, del 86 hasta el 2011... hubo gente que falleció sin ver a los Tigres y era tristísimo, ¿no? Entonces, esta etapa de la infancia sí estuvo difícil, pero por fortuna corregimos muy bien el rumbo.
Eso está muy bien, porque si no te hubiera tocado como el Atlas, imagínate.
No.
Eso se cuece en una parte, ¿eh?
Bueno, ya ganaron dos, a ver si no pasan, ¿qué? 140 años, ¿o cuántos?
140 años de crédito, dice Trino.
Oye, Diego, ¿tú de quién te acuerdas? ¿De qué figuras de las Chivas te acuerdas de aquellos años en que por Contreras decidiste irle al rebaño?
No, es que a mí también me tocó la etapa gacha del rebaño, porque el rebaño tiene el último campeonísimo en el 69, yo tenía 5 años, no tenía ni noción del fútbol, e empiezo a hacerme Chiva en los 70, a principios de los 70, y viene esa larguísima sequía de Chivas hasta el 87, que ya es, digamos, es un equipo que era literalmente mi generación, ¿no? El Chepo de la Torre, que además sí. Era pues, mi cuate, mi compañero de escuela, Néstor, de Yayo. La Torre también, el Yayo, y estaba el Wendy, el Zuli, un equipo además que los apodos eran como para no asustar a nadie, ¿eh? Más bien parecía como equipo de Matatena.
¿A quién se le ocurrían esos apodos? A ver, era el Wendy llegó de Cruz Azul, ¿no?
Sí.
Para ese campeonato del 87.
Sí. Justamente.
Y luego que le ganaron a la Cruz Azul, además.
Además, sí. ¿No? 3-1 en la final acá en el Jalisco.
En el Jalisco, después de empatar en el Estadio Azteca. Me acuerdo que esa final, fíjate, esa final causó tanta conmoción y tanto revuelo que la transmitía Imevisión, o el Canal 13, lo que hoy era TV Azteca. Y Televisa se le ocurrió poner el final de Cuna de Lobos a la misma hora, en domingo.
Y era cuando las televisoras sí se peleaban de veras, había pasión, no solo entre los equipos, sino las televisoras. O sea, para Televisa que Chivas ganara un campeonato era una mentada de madre, literalmente.
Claro, por supuesto. Oye, ¿a quién se le ocurrían esos apodos ya en serio, Diego? Porque estaba...
Sí, pero eran gachos.
Fíjate, el Zuli, el portero. Luego estaba el Snoopy Pérez, ¿te acuerdas del Snoopy?
El Snoopy era anterior, ya no llegó a ese, a ese equipo, pero jugó gachísimo.
Jugó con con las Chivas de aquella final contra el Puebla, ¿te acuerdas? Después de la bronca.
Sí.
Con Gómez Junco.
Luego estaba, bueno, el Pelón Gutiérrez, que era un apodo serio de un defensa que jugaba tal cual.
Aquí, el Concho Rodríguez.
El Concho Rodríguez, el Sheriff Quirarte, ¿no? En realidad el sheriff ya fue sheriff después, antes era la muñeca, ¿no? Entonces, sí era un equipo como pues, distinto, pues.
Y a ti, Tito, ¿cuáles fueron tus primeros ídolos, digamos?
Pues mira, no quiero empezar con la narrativa y la épica, pero sinceramente a mí me tocó ver a Siboldi en la portería en la temporada 93-94, que fue en la que descendimos, y Siboldi fue uno de los pocos jugadores que se quedó y jugamos el torneo ese en primera división. Ah, yo tengo mi foto de niño junto a Robert Dante Siboldi, ¿no? Entonces, sí, esa generación en particular del Diablo Núñez, de la Coca Mendoza, del Pastor Lozano, previa a el Abuelo Cruz, previa a ese equipo que paradójicamente también estaba dirigiendo Víctor Manuel Vucetich, pues la verdad fueron los primeros ídolos, pero a partir de ahí, haciendo un ejercicio de retrospectiva, los grandes ídolos de Tigres que me tocaron, pues transitan por Walter Gaitán, el Chueco, ¿no? Uh-huh. Y es emblemático, que no salió campeón con Tigres, pero esa zurda se consagró en el Volcán, y quien sí pudo levantar la copa, pues ya fue Lucas Lobos, que también es un jugador muy querido en la afición, y pues ya de la época contemporánea, yo sinceramente creo que desde Humboldt, el único extranjero que puede superar que ha llegado aquí a México es André Pierre Guignac, ¿no? Entonces, Guignac sí me parece un monstruo, es un espectacular, y dejó atrás a toda esta banda que durante muchos años construyó esta identidad de los Tigres.
Es un gran jugador. ¿Será Diego, el mejor jugador extranjero que ha llegado a México en mucho tiempo?
Hombre, sí, ya, a lo mejor Carlos Reynoso tuvo esa épica en el América, Miguel Marín en el Cruz Azul. Por suerte en el Guadalajara ninguno, porque no aceptamos extranjeros, ¿no? Hasta nuevo aviso, por supuesto, porque la cosa está más complicada. Pero, sí, a ver, Guignac es uno de esos jugadores que llega a ser época. Y no tengas duda, es el mejor jugador de los que va a estar mañana en la cancha. Lo cual no quiere decir que vaya a ganar.
Puede ser. Eso decían también los Rayados, ¿no? El fin de semana. Oigan, ¿creían ustedes que estos dos equipos, estos dos planteles, iban a llegar tan lejos? O sea, Tigres la pasó horrible durante los últimos 6 meses. O sea, cambiaron de directores técnicos, no iban para ningún lado. O sea, hace 4 o 5 meses, Tito, la verdad es que se veía negro eso, ¿no?
No, a ver, yo digo, sin dejar claramente de ser aficionado y de que los Tigres tienen el monopolio de mi pasión, la verdad es que lo que demuestra que estemos en la final, o sea, que yo creo que también habla de un problema estructural del fútbol mexicano, por lo menos en el caso de Tigres sí fue una temporada muy mala, si no es que bastante mediocre, ¿no? Pero 3 técnicos, ¿no? Además lo de Diego Coca fue algo muy anímico, porque se empezaba a construir un vínculo con el director técnico, una visión y demás, y nos deja tirados a la cuarta jornada, ¿no? Entonces, entra un emergente, un histórico, el Chima Ruiz, ¿no? Y fatal, ¿no? Peleándose y demás, y luego Siboldi había tenido unos altercados ahí con Nahuel, con Guido, Pizarro y demás, y haces, ¿qué te gusta? 6 buenos partidos, 5 buenos partidos y puede salir campeón, ¿no? Y ahorita Córdoba está, pero desatado. Guignac está jugando una posición más atrás, ya no dando el gol. Sinceramente, a mí lo que me parece es un reflejo de algo que la otra vez pensaba, ¿no? Yo me quejo bastante de la Liga Mexicana, o sea, de verdad tiene muchos problemas, pero amo la liguilla. La liguilla es todo puede pasar. Y que le hayamos ganado al rival histórico, a la Némesis, que son los Rayados, y a esos Rayados, super líder, romper récords, con todo lo que significaba en su casa, en su estadio, pues sinceramente yo digo, ya todo puede pasar en esa final, ¿no?
Y las Chivas le ganaron al América, Diego.
A América y al Atlas.
O sea, y al Atlas,
además. No, o sea, los dos enemigos históricos, no, bueno, local, pues, y el Nacional, seguiditos. Ahora, efectivamente, como dice Tito, la Liga Mexicana es de risa, ¿no? Puede ganar el número 12, es decir, lo cual hace que la liga no importe, solo importa la liguilla. Y yo no sé si eso, en términos del fútbol mexicano, funcione. Parece que en términos del negocio funciona también, que lo volvieron a ratificar, ¿no? Va a haber hasta repechaje, que es lo más absurdo del mundo en cualquier torneo. Lo que es interesante, digamos, es que sí son... Chivas viene de una reestructuración muy, muy, muy buena, que habla mucho habló mucho que a Mauri no le gustaba el fútbol, que a Mauri no iba a ser Jorge. La verdad es que son dos caracteres muy distintos. A Mauri no se parece nada a su papá en el carácter, ¿no? Jorge era alguien que estaba estar demostrando todo el tiempo, echando bronca y con mucha, mucho protagonismo, que eso fue lo que hizo ser Jorge Vergara, ¿no? Pero Amaury no construyó el imperio, Amaury heredó el imperio. Y hace una cosa genial, no solo los cambios, traerse a Hierro fue una cosa muy inteligente, porque está haciendo un gran proyecto, no solo en que Chivas esté ahora en la final, acaba de ganar el Tapatío en la final de primera, cosa que no había pasado en años, y el equipo femenil está muy bien, digo, se nos lesionó Licha Fernández en la liguilla, ¿no? Pero Licha, Jaramillo y Boyi estaban haciendo un trabajo fenomenal, ¿no? Entonces, hay algo que está pasando en Chivas que yo creo que nada más por eso merecen ganar la final.
Sí, a ver, ¿se caen mal o simplemente son indiferentes? Jugaron la final en 2017.
17, y muy polémica y muy ardidos los Tigres, muy ardidos.
Sí, o sea, no te diría que es un rival odiado, ¿no? A ver, yo sinceramente creo que hay un tema ahí de geografía con Rayados y con Santos, y atrás Pachuca, que sí nos ganó dos finales, un histórico, pero lo cierto es que esa final en particular, ganaron como ganaron, no voy a entrar ahorita en polémica, en el momento, al final, era un muy buen equipo, las Chivas tenían pelado, ¿no? Y que también en táctica no lo ganó frente a Mituca. La verdad es que como ganamos un campeonato relativamente pronto después, quedó atrás, ¿no? Y a partir de ahí, la verdad que no es un equipo que tengamos mucha rivalidad, ¿no? Entonces, no, todo bien con las Chivas. Tristemente creo que toca revancha y tristemente creo que es momento de reivindicar eso. Ojalá no influya el árbitro, que sea que el árbitro también tiene ahí algunos colores en su corazón.
Todavía no sé qué va a ser el árbitro, pero seguramente ya se van a estar a quejar. Sí, fue una final muy polémica la del 17, o sea, ni modo, o sea, sí fue, ¿no? El famoso no era penal, acá sí era penal, ¿no? Y bueno, son de esas cosas que quedan. Tigres es un equipo que tiene muchísima, mucho carisma, es decir, a diferencia de otros equipos del fútbol mexicano, para los Chivas, cuando jugamos contra los Tigres sí volteamos a la tele, ¿no? Con el Pachuca, ¿no? Por ejemplo, aunque sea un gran equipo de repente, ¿no? No volteas a la televisión, o sea, incluso el Monterrey me parece que es más chato, de personalidad que Tigres, ¿no? Tigres es un equipo con personalidad. Y luego, algo que te das cuenta, dices, bueno, ¿por qué uno está metiéndole tanta pasión si está jugando OmniLife contra Cemex, ¿no? sí. Pero bueno, así es esto.
Eso es buena. Esa es buena. Ahora, Chivas gana un título cada década, ¿eh, Diego?
Pues sí, no nos tocaría. O sea, a mí lo que me preocupa es que no toca. Tocaría hasta el 27.
¡No! ¿Cómo crees?
Entonces...
Oye, sí es cierto. Es el 27.
Y también perdemos una final a la mitad. O sea, yo no debería estar hablando de esto. El que debería estar hablando de este título. Pero si llevamos las mismas finales desde que hay liguilla... O sea, después del campeonísimo, ¿no? Que era la liga era de verdad, ¿no?
Claro.
Viene la gran sequía de Chivas. Y empieza ya con las liguillas, su primer campeonato en 87. De entonces para acá ha ganado 5 y ha perdido 5. Entonces, yo espero que toque ganar, pero si vemos las fechas, pues no toca.
Bueno, hay coincidencias, ¿no?
Hay coincidencias en que pasamos en tercero el 17. Y también el séptimo para pasar a los Tigres, ¿no? Más o menos jugamos igual, echamos al América también. Entonces, bueno, la coincidencia haría pensar que, ni modo, Tito, vamos a tener que apostar algo nada más por el placer de verte.
Pues ya, apueste en la comida y yo llego igual de gorrón.
De casualidad.
Como el árbitro, ¿no?
Listo, ya está pactada la comida, Y tendrá que ser en Guadalajara, ¿eh?
Tendrá que ser en Guadalajara, sí, porque con mucho gusto nos veremos por acá. Que sea antes de la FIL nomás para no tener que esperar hasta entonces.
Sí, tiene que ser antes. Y luego en la FIL también.
En la FIL también, la revancha. ¿No? No, pero la verdad es que yo creo que va a ser una muy buena final, ¿eh? O sea, son dos equipos que están jugando bien, ¿no? Sí. Están jugando con pasión. O sea, se quejaron mucho de la semifinal, del primer tiempo del Monterrey Tigres, el partido de vuelta. Parece que estuvo aburridísimo. Yo nomás me asomé la estadística: 0 tiros a gol en 45 minutos. Sí, aquello decías, ¡ay, híjole! ¿Cómo lo están viendo?
Sí. Hubo ahí un temilla con Monterrey. Monterrey jugaba muy ordenado y muy cerrado y le apostaron, y al final esto se resolvió en los últimos 10 minutos, hay que decirlo, ¿no? En ese sentido, yo también creo que las Chivas se han quemado, se han dado todo. Entonces no sé si van a llegar un poco cansadas a este encuentro en donde los Tigres están más dosificados, pero por una manera de jugar del rival, ¿no? Entonces, para nosotros, lo que hemos vivido en las últimas finales sí es algo atípico, ¿no? O sea, de verdad, Siboldi tiene un par de meses y demás. Entonces, estamos emocionados. No pensábamos que ese era nuestro torneo, y de verdad que estar acá siento que ha venido a levantar un poco los ánimos y a ver que, pues esto, ¿no? Que se puede construir un equipo en este sistema con que haga 5 o 6 buenos juegos y ya estás del otro lado.
Así funciona. Con que cierres bien el campeonato, ya estás hecho. Ya, por último, ¿cómo se ve, cómo se vive, cómo se prepara la final? No en función de si vas al estadio o no. ¿Qué comes? ¿Qué bebes? ¿Qué preparas? A ver.
A ver, me atrevo a decir yo que me va a tocar verla en Ciudad de México. Estaba pensando irme a Monterrey para verla con mi familia. Pero ¿qué es lo que haría con mi familia si no fuera al estadio? Carne asada. O sea, probablemente el domingo desde temprano se pone el carbón, se abren las cervezas, se pone unos buenos filetes y ya llegas comido para ver el partido a las 7 de la noche, y de ahí pues nos iríamos hipotéticamente a la macro. Acá yo creo que voy a tener que irme al lounge.
No. A ver,
que un poco... ¿Quién lo use? Para que alguien lo use.
¿Cómo es tarde ya? La final va a ser a las 7 de la noche, ¿no? Ya más bien va a ser como whisky con panela, ¿no? Panela, sí. Algo sabrosito, pero con tenis para irnos corriendo a la Minerva.
A la Minerva.
Fíjate que la final del 17 fuimos a verlo a. Esa final se jugó en Nuevo León, ¿no? Uh-huh. Entonces pues fuimos a verlo ahí a un cafecito y dijimos, pues vamos a ver nomás qué pasa, ¿no? Íbamos un poco derrotistas y tuvimos que acabar en la Minerva con zapatos poco cómodos y no es recomendable. Entonces desde muy temprano hay que verlo.
Muy bien, pues ahí está. No les voy a pedir ningún pronóstico, desde luego, porque ya sé que no van a estar... Bueno, sí les voy a pedir. A ver, Tito.
Yo creo que vamos a ganar los dos partidos. El primero lo vamos a ganar 1-0 y el segundo lo vamos a ganar 2-0.
1-0, o sea, 3-0. Así de plano.
Uno va a ser de Guiñac y los dos van a ser de Sebastián Superman Córdoba.
Ya está.
Ándele, pues.
Apuntado. A ver, no. Diego.
Va a ser empate en la ida y va a ganar acá de regreso el Guadalajara 2-1. Cómo fue con Toluca y cómo fue con Tigres, que así han sido los dos últimos campeonatos. No tiene por qué ser distinto.
¿Quién va a ser el héroe?
¿Quién va a ser el héroe? Sí. No, yo que ahora sí Vega se va a destapar.
Ándale.
Así como el Bofo se destapó ante el Toluca con aquel golazo al final, va a ser de Vega.
O el Gusano contra el Toros Neza, ¿te acuerdas? Sí.
No, bueno, ese se destapó con... Pues sí, esa fue la peor final que he visto en mi vida. Fue 7-1. Sí. Ya decías, ya.
Horrible. Muy bien, pues ahí está. ¿Vas a ir al estadio, Diego?
No, yo creo que no. Yo creo que lo voy a ver en mi casa.
Ah, bueno. Muy bien, pues que se disfrute, que sea una gran final. Y y ya nos veremos para ponernos de acuerdo en dónde va a ser la comida, ¿eh?
Dónde va a ser la comida y vamos a ver quién paga. Un abrazo, Tito.
Lo bueno es que aquí no hay empates.
Primo.
Gracias, bueno. Gracias por estar con nosotros.
El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo. Hora 25.
Hora 25.
W Radio. W Radio. Una estación de Radio Polis.
Escuchas
W Radio. Si es radio,
es W.
Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans,
en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
¿Sueles pasear o llevar a tu perro en tu auto?
Cuidado, debes saber que en la Ciudad de México esto es motivo de multa.
No, no importa si va en la parte de atrás o en el asiento del copiloto. No, tampoco importa su tamaño, edad o raza. Y es igual si lo llevas en brazos o recostado en tus piernas. El punto es que la ley contempla no llevar objetos o personas sentadas de tal forma que obstruyan la vista del conductor. Y como sabemos que pueden ponerse inquietos o nerviosos, el reglamento también indica que no se debe conducir con algo que pueda obstruir el movimiento de brazos y piernas. Como verás, todo esto tiene que ver con tu perro. Las multas van de los 1,000 a los 2,000 pesos y además 3 puntos menos en la licencia de conducir. ¿Qué hacer entonces? Hay dos opciones: que sean transportados en una jaula acorde a su tamaño o usar cinturones, arneses o sillas especiales que han sido fabricadas y diseñadas específicamente para esta función. Si tomas estas precauciones, todos viajarán más seguros.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
La información al momento. La opinión. Las voces. El análisis. Y la investigación a fondo.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W. El programa de cine
de W Radio.
Bienvenido a De Película, Jason Momoa.
Hello.
Jason, gran parte del encanto de Rápidos y Furiosos radica en sus escenas de acción, y pues aquí te vemos conducir una Harley Davidson con mucha naturalidad. Pero, ¿hay algún momento de las películas anteriores en el que te hubiera gustado estar?
I think it was in 6.
Creo que es en las 6.
I'm sorry if I messed this up, but they're in the favelas in Brazil.
Perdón si me equivoco, pero están en las favelas en Brasil.
And they're fighting in there.
Y pelean ahí.
I'm putting it out there that I want to go to Brazil and I want to fight in the favelas and I want to do to go back to like my territory.
Estoy declarando que quiero ir a Brasil, que quiero pelear en las favelas y quiero poder regresar a mi territorio y tener una batalla ahí.
De Película W
con Gadica
y Leo Luna.
De Película. Viernes 8 de la noche,
sábado 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
W Radio.
Doble.
W Radio, una estación de Radiopolis.
¿Escuchas?
W Radio. Si es radio, es W.
Síguenos en Twitter.
@hora25mx.
Playlist.
Play.
Con Juan Manuel Oria.
Play.
We'll be right back.
Miércoles. Y bueno, hoy era miércoles de miércomendaciones. ¿Cómo estás, Soria?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, muchas gracias.
Qué bueno.
Bien, aunque un poco, pues con la tristeza y la nostalgia. Pues porque sí, hoy era miércoles de miércomendaciones, pero sí, evidentemente no podemos dejar de hablar de la reina del rock. Porque exacto, tampoco se le puede calificar de otra manera. Tina Turner no, falleció hoy a los 83 años en su casa allá en Suiza, después de padecer varios años el cáncer, después de recibir un trasplante de riñón, retirada ya desde hace pues prácticamente una década, pero híjole, qué figura, ¿no?
Sí, no, por supuesto, tal cual, la reina del rock and roll, ¿no? Sin ella no podríamos entender el pop rock como lo entendemos hoy. Y con una voz verdaderamente única, ¿no?
Una voz y una presencia, ¿no?
Y una presencia escénica única, sí.
No, o
sea, la verdad que sí.
Hay que decirlo, las piernas de Tina Turner, la melena, la energía que claro, tenía Tina Turner en el escenario era algo extraordinario.
Cómo gesticulaba y cómo, o sea, era una persona muy histriónica, ¿no?
Totalmente. Y además, creo que un personaje muy adecuado para estos tiempos que estamos viviendo. Uh-huh. En el sentido de que su vida fue una historia durísima, ¿no? Uh-huh. Aleccionadora,
claro,
con muchas dificultades. Ella nació, tengo entendido, en Tennessee. Uh-huh. Pero ella escribía también en sus memorias que fue una hija no deseada. Su mamá no la uh-huh quería. Uh-huh. Y desde entonces sufrió. Luego claro, se casó con Ike Turner, muy joven, uh-huh, ella, uh-huh, y comenzaron a tener éxito en la década de los 50, sobre todo los 60. Uh-huh. Pero pues Ike Turner era un
híjole,
un infeliz, ese, sí, así de ese tamaño, ¿no? Uh-huh. Sufría abuso, sufría golpes.
Sí.
Y lo que se veía, bueno, llegó a estar a punto de suicidarse.
Sí.
¿No? Decía Tina Turner que un día sí, se tomó sí, unas pastillas para suicidarse y cuando despertó se sintió muy frustrada.
Sí, sí, sí. Sí, durísima la historia de abuso, de exceso también, ¿no? Porque uh-huh, las dos partes fueron ciertas.
Claro.
Y sí, pero a mí un poco me son de las historias que te dejan algo esperanzado, ¿no? Uh-huh. Porque a pesar de todo hubo una reconciliación, ¿no? Con ella misma.
Sí.
Y pues eso es lo importante en la vida, ¿no? Porque la podemos luchar, la podemos sufrir en algunos momentos, pero lo importante es reconciliarse con uno mismo sobre todo.
Sin duda, sin duda. Pues rolas hay muchas, ¿no?
Sí, para aventar para arriba.
A ver, vamos a poner...
Nada más y nada menos.
Venga. Así.
con esa energía, ¿no? O sea, porque creo que una Tina Turner era el estudio, que era impresionante y con mucha energía, pero otro era otro boleto era verla en vivo o ver videos de ella en vivo. Híjole, creo que ahí es donde había que verla, ¿no?
Ahí es donde había que verla, y además viene muy a cuento este tema. Sí. Porque pues Mick Jagger decía que gran parte de su expresión escénica, claro, se inspiró en Tina Turner.
Claro, claro, claro. De hecho, el tweet en el que Mick Jagger se despide, ¿no?, de Tina Turner, es muy emotivo, es muy lindo, ¿no? La describe pues como un amigo cercano, ¿no? Como alguien muy caluroso, muy calurosa, más bien.
Cálida.
Muy divertida. Cálida, divertida, generosa, ¿no? Y que siempre tenía una mano de ayuda, ¿no? Entonces, pues sí ves a un Mick Jagger, pues sí, francamente afectado, ¿no? Aunque pues ya todos, insisto, ya todos sabíamos que era impostergable, ¿no?
Claro.
Pero pues no deja de doler.
Sin duda.
¿No?
Sin duda, es una presencia bien importante. Porque además se reinventó porque tuvo que reinventarse, y luego se reinventó, o sea, porque por necesidad, sí, ¿no? Ella estuvo en la quiebra.
Sí.
La rescató, entre otras personas, bueno, le ayudó, ¿no? La rescató. Uh-huh. David Bowie, Keith Richards, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Fueron dos de los personajes que más la ayudaron por aquella época, sí, de los 70s, que le fue muy, muy mal.
Muy mal, sí.
Y luego, los 80s fueron lo que tú dices, ¿no? Después del huracán de los 60s, parte de los 70s, sí, los 80s fueron una cosa luminosa.
Sí, sí. Sí, sí, y que vimos a literal como el Fénix resurgir de las cenizas, ¿no? A una Tina Turner que dominó los 80 y el sonido de los 80. Creo que, o sea, por ejemplo, Roxette no se hubiera entendido si no hubiéramos tenido una Tina Turner. O una, pues más para acá, ¿no? O sea, un Faced no se entendería sin una Tina Turner, ¿no? O un Paramore, por ejemplo.
O un Paramore.
Sin duda es uno de estos, de estas fuerzas de cambio que movió la industria de la música, y que, o sea, si piensas en las baladas rockeras de los 80, pues es Tina Turner, o sea, es ese sonido el que todos querían emular, ¿no?
A ver, súbeme.
Ayer, digo, como que son de las cosas que se van encontrando, ¿no? Ayer, bueno, yo sigo, y es una maestra de vida, Chara Fernández subía uno de estos quotes que dice que para que una estrella nazca, una cosa debe suceder, una nébula gaseosa debe colapsarse, así es que colápsate, desmorónate, esta no es tu destrucción, es tu nacimiento. Y eso describe perfectamente, ¿no?, a Tina Turner. O sea, es una, sí, que había tenido pues mucho éxito con Ike Turner, pero en el momento en el que se desmorona y se reconstruye, vimos a una Tina Turner que, insisto, dominó una década y que tuvo repercusiones pues hasta nuestros días, ¿no? Esa es la realidad.
Sí, sí, sí. Y que superó todas las barreras y todas las fronteras.
Sí. También, ¿no? Sí, 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 por supuesto.
Soul, pues abarcándolo prácticamente todo.
Así es.
A ver, ¿qué es esto?
Así es. Esto es una maravilla. Esto es Typical Male.
Venga. Esa voz así profunda, rasposa de repente.
Exacto. Sí.
Además, Tina Turner también tuvo su presencia en el cine.
Sí.
¿No? Sí. Con quizás Tommy, la primera ópera rock de la, quizás de la historia. En el cine, aquella ópera rock de Pete Townshend y The Who, fue pues protagonizada por Tina Turner.
Claro.
Y luego aquella de Mad Max 3, la de la cúpula, más allá de la cúpula del trueno, que fue malísima, la verdad, es la peor película de Mad Max que se ha hecho.
Pero que bueno, pero es tan mala que es buena, ¿no?
Es tan mala que es buena. Sí. Con Mel Gibson.
Sí, y The Last Action Hero, ¿no? Que también es tan
claro,
que es buena.
Está bien, por
con
supuesto.
Arnold Schwarzenegger, que es una joya de película.
Y luego aquella, digo, aquí no fue la protagonista como intérprete, sino pues el filme biográfico que protagonizó Angela Bassett, que es muy bueno, la verdad.
Sí.
Sensacional.
Sí, sí, sí. Sí, gran totalmente.
Gran personaje.
Sí.
Entrañable y sin duda deja pues una gran tristeza, pero un gran legado también.
Así es.
¿Con qué nos vamos, Oria?
Vámonos con esta, justo es la que te iba a pedir, Pam, eres lo máximo. Esto es justamente con David Bowie. Es Let's Dance. Es, si hay que recordar a la reina del rock and roll con una canción, recordémosla con esta, ¿no? Creo que la define muy bien como artista.
Pues así nos vamos. Recordando a Tina Turner. Gracias, Oria.
A ti, primo, un abrazo. Un
abrazo fuerte para ti también. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Quédese en W. Color lights up your face.
Esto fue Hora 25 con Primitivo Olvera.
Terminó el día.
Hora 25.
W Radio.